Hola, estás escuchando Esperanza Diaria, el programa radial del pastor Rick Warren. El día de hoy continuaremos con la serie llamada El Milagro de la Misericordia. En esta serie, el pastor Rick nos muestra cómo la misericordia de Dios toca cada aspecto de nuestras vidas y las vidas de quienes nos rodean. Escuchemos al pastor Rick con la primera parte del mensaje llamado Ser un agente de misericordia en el mundo.
Ya hemos hablado antes de los 5 propósitos que Dios tiene para tu vida, pero vamos a recordarlos rápidamente. 1. Dios quiere que lo ames, es decir, que lo adores. 2. Él quiere que formes parte de su familia, que te relaciones con otros. También, 3, Dios quiere que te desarrolles espiritualmente, que te vuelvas como Cristo. Y eso se logra en el discipulado. En 4. lugar, Dios quiere que aprendas a servir a otros y que dejes a un lado el egoísmo. Y eso se logra a través del ministerio. Y 5. Dios quiere que compartas con otros las buenas nuevas, es decir, que lleves a cabo tu misión en la vida. Pues resulta que la misericordia aplica en cada uno de estos propósitos. La Biblia dice que cuando mostramos misericordia a otros, estamos alabando a Dios, pues así mostramos nuestro amor por Él. También dice que cuando practicas la misericordia, construyes buenas relaciones con otros, pues te acercas más a ellos. Cuando mostramos misericordia, nos volvemos más como Cristo, es decir, te desarrollas espiritualmente. Cuando eres misericordioso, también estás sirviendo a otros. Tienes un ministerio. Y al ser misericordioso, estás compartiendo las buenas noticias con los que te rodean. Así que logras tu propósito en la vida siendo misericordioso con otros. El último tema de esta serie es la misericordia, vista como testimonio. Y esta semana hablaremos de cómo ser un agente de misericordia en el mundo. ¿Sabes que de niño yo soñaba con ser un agente secreto? En la tele pasaban muchos programas como Yo Soy Espía, las películas de James Bond, y yo estaba más que obsesionado con la idea de convertirme en un agente secreto. Tanto así que para cuando estaba en el tercer grado de primaria, ya había leído todo lo que hablaba del FBI, de la CIA y del Interpol. Y me la pasaba pensando en lo increíble que sería ser elegido como agente y poder hacer algo verdaderamente importante en la vida. Pues, ¿qué crees? Dios te ha elegido para hacer un trabajo como agente, en la más grande e importante misión de todas. Se llama el reino de Dios. Y además, Dios quiere que tú seas un agente de misericordia en el mundo, pues esa es una de las mejores formas que tenemos para compartir la fe. En Hechos capítulo 1, verso 8, Jesús dice, un poco antes de volver al cielo y luego de haber resucitado de la muerte, dice, ustedes serán mis testigos. ¿Qué es un testigo? Bueno, es la persona que en un juicio cuenta qué fue lo que vio. No tiene que convertir al jurado, ni acusar a nadie o defenderlo. Solo debe de decir, esto fue lo que vi, esto me pasó a mí. Y cuando Jesús dice, serán mis testigos, quiere decir que eres el único capaz de dar testimonio de su causa, pues nadie más que tú sabe lo que realmente Dios ha hecho en tu vida. Tienes autoridad sobre tus dichos. Yo no podría ser tu testigo. Nadie más puede decir lo que te ha pasado. Pero cuando cuentas tu experiencia, estás contando tu historia y testimonio. Igual que en los juicios, estás dando tu testimonio. Mucha gente piensa, bueno, yo solo tengo un testimonio. Pues no. Tienes montones, cientos de testimonios. Cada vez que Dios ha hecho algo por ti, ahí hay una historia y ahí tienes un testimonio. Quiero decir, si Dios te ayudó a vencer algún miedo o preocupación, eso es un testimonio. Si Él te ayudó a manejar tu enojo mejor que antes, ahí tienes otro testimonio. A lo mejor tienes un testimonio de tu sanidad, de cuando Dios te ayudó en una crisis de salud, o algo que contar sobre la vez que Dios te ayudó a sobrellevar una crisis financiera, o cómo Dios salvó tu matrimonio, o te reencontraste con alguien de nuevo. Literal, tienes cientos de testimonios, y el que puedes compartir en ese momento es el que más se relaciona con las personas que están a tu lado. Recuerda, tú eres la autoridad en esto. Que seas testigo entonces simplemente significa que compartes con otro lo que Dios ha hecho en tu vida. No tendrías que saberte la Biblia de memoria y tampoco estudiar teología, ni siquiera tendrías que citar la Biblia. solo debes compartir lo que Dios ha hecho en tu vida. Jesús nunca dijo que tendrías que ser su abogado defensor. No es tu trabajo defender a Dios. Jesús tampoco dijo, tú serás mi fiscal. No, este no es tu trabajo. No es tu trabajo convencer a la gente. Eso le toca a Dios. Esa es la tarea del Espíritu Santo. Tú solo tienes que ser testigo. Decir, mira, yo no sé, pero a mí me pasó tan, 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 tan. Solo tú tienes la autoridad sobre ti y nadie más puede ponerlo en duda porque nadie más eres tú. Tú tienes la autoridad sobre ti. Serás mi testigo, dijo el Señor. Pero ¿cuál es la mejor forma de ser testigo en este mundo? Sobre todo, cuando todo el mundo se ha convertido, ¿cómo decirlo? Descortés, más grosero, más rencoroso. ¿Qué piensan? ¿El mundo se ha vuelto más amoroso o más egocéntrico? Más egocéntrico. Y no hay duda al respecto. ¿Es el mundo de hoy más cortés que hace 10 años o más grosero? Ya sé, más grosero. Todos lo sabemos, el mundo no se está volviendo más amoroso y mucho menos más amable. Las guerras no están ni cerca de terminar. La violencia racial, el estrés y el fanatismo tampoco. ¿Están más cercanos o más divididos los políticos de hoy? Más divididos. Eso lo sabemos bien. Es por eso que en un mundo más grosero y más rudo, nuestro testimonio más grande es mostrar misericordia, ya que esto es lo que de verdad le falta al mundo. Mostrar misericordia. Mostrar misericordia significa pensar en el otro antes que en uno mismo. Es hacer lo mejor por alguien en lugar de hacer lo mejor para ti. Cada vez que muestras misericordia, estás dando tu más grande testimonio cristiano, porque vivimos en un mundo sin misericordia, que es demasiado rencoroso y donde se nos enseña a humillar a los demás. De hecho, si lo piensas, el humor más popular es el que humilla. Y algunos de los comediantes mejor pagados son los que saben cómo humillar a ciertas razas o a ciertos segmentos de la sociedad. Y mientras más sarcásticos y cínicos, más dinero ganan. Y es súper raro que en un mundo grosero, desconsiderado y rencoroso, alguien muestre misericordia. Pero esto es lo que nosotros como cristianos debemos hacer. Es lo mismo que Cristo hará. Él mostrará misericordia.
El resto del mensaje de hoy lo escucharemos en tan solo unos momentos. Pero primero, si deseas registrarte para recibir gratis por correo electrónico el devocional diario del Pastor Rick y encontrar otros excelentes recursos, ve a PastorRick.com. Así es, PastorRick.com. Cuando apoyas este ministerio con una donación financiera, te enviaremos una copia del audio completo de esta serie llamada El Milagro de la Misericordia. Recibirás el audio completo sin comerciales y lo puedes descargar totalmente gratis en formato MP3 de alta calidad. De esta manera, puedes compartir la palabra de Dios con tus amigos, familiares y compañeros de trabajo. Comunícate con nosotros para solicitar esta serie en audio llamada El Milagro de la Misericordia. Simplemente ve a PastorRick.com o llama al 949-713-5151. Nuevamente es PastorRick.com o llama al 949-713-5151. Gracias por tu apoyo. Una vez más, aquí está el Pastor Rick.
En Lucas 6:36 Jesús dijo, «Sean misericordiosos como su Padre es también misericordioso». Así que, quisiéramos compartirte cómo y dónde puedes hacerlo. ¿Cómo mostrar misericordia? ¿Y en dónde hacerlo? Rápidamente, revisemos algunos principios de la misericordia y luego hablaremos sobre los lugares que son oportunidades para la misericordia. ¿Listos? Veamos rápido algunos principios de misericordia. Número 1. Si quieres llevar un estilo de vida misericordioso, comienza a ver y oír las necesidades de la gente. Así se empieza, escuchando y observando las necesidades de la gente. Y hablo de la gente en tu colonia, en tu trabajo, en tu familia, y las necesidades que te encuentres rumbo al partido de fútbol. La misericordia siempre empieza teniendo conciencia, poniendo atención, observando. Cuando algo te importa, le pones atención, pero si no te importa, no. Ahora, la razón por la cual, a veces, no somos tan misericordiosos, no es que seamos malas personas o porque seamos groseros. Es que, como ya dije antes, estamos siempre muy ocupados. La primera cosa que destruye la misericordia en la vida, aquello que te impide ser misericordioso, es que estás demasiado ocupado. Eres una persona ocupada yendo de aquí para allá, de proyecto en proyecto, de una cosa en tu agenda a otra cosa, y no ves lo que pasa a tu alrededor. Y si no pones atención, si no te das cuenta de nada, si no estás mirando ni escuchando, es imposible que muestres misericordia. Pero si te importa, pondrás atención. Dice la Biblia en Filipenses 2:4, que cada uno no busque solo su propio bien, sino el de los demás. Como dije, la misericordia comienza cuando pones atención, cuando amas y escuchas. De hecho, poner atención es un acto de amor. Por ejemplo, cuando mis hijos eran pequeños, recuerdo que una vez estaba leyendo el periódico y mi hija se me acercó y con su vocecita me dijo, papi, ¿qué pasa, amor? Yo le respondí, mientras leía pues mi periódico. Papi, insistió, sí, mi amor. Papi, sí, nena, ¿qué necesitas? Entonces me jaló el periódico, tomó mi cara con sus dos manos y dijo, papi, mírame. ¿Por qué? Porque como les dije antes, la muestra más grande de amor no es el sexo, sino la atención. La atención es la muestra más grande de amor. ¿Por qué? Porque con ella dices, tú me importas. Atención. Cuando le das a la gente tu atención, le estás dando tu tiempo también, y tu tiempo es tu vida. Es posible conseguir más de cualquier otra cosa. Le puedes dar regalos a la gente y conseguir más. O darles dinero y hacer más dinero. Puedes ofrecerles un consejo y siempre tener más. Pero cuando les das a la gente tu atención, les estás dando una parte de tu vida que nunca volverá. Así que cuando le pones atención a alguien, le estás dando el regalo más grande y costoso que tienes, un pedazo de tu vida. Cuando miras a los ojos y pones atención, estás dando la mayor muestra de amor. He hablado con muchos esposos y papás que me dicen, es que no lo entiendo. No entiendo a mi esposa y a mis hijos. Les doy todo lo que necesitan, todo lo que quieran. Tienen una gran casa, no les hace falta nada, lo tienen todo. ¿Qué más quieren? Bueno, a ti. Te quieren a ti. Necesitan tu atención, que vale para ellos mucho más que las cosas materiales que puedes darles. Cuando miras a los ojos a la gente y la escuchas, entonces muestras misericordia. Ver y escuchar es una forma de poner atención y esa es una gran muestra de amor. En Marcos 10, versículo 21, uno de mis textos favoritos, un hombre joven llega con Jesús con un montón de problemas y preguntas, pero la Biblia nos dice que el Señor al verlo lo amó. Si tú amas a la gente, entonces también los mirarás. Y al hacerlo, le estás mostrando que lo amas. Así que empieza escuchando y observando las necesidades de la gente que te rodea. Si lo que quieres es desarrollar un estilo de vida misericordioso, comienza practicando esta semana. Número 2. Aquí viene el segundo principio de la misericordia. No te ofendas por pecados ajenos. No te ofendas por lo que hacen. Ya sabes cómo es la gracia espontánea y al igual que la misericordia incondicional. Ambas son formas de amor incondicional. Esto significa que no debes decir, arregla tu desorden y entonces estaré contigo. Arregla tu vida primero y entonces estaremos bien. Ve y haz las cosas bien para que pueda aceptarte. Vive de la forma en que yo pienso que tienes que vivir para que puedas agradarme. No, no, y no. Recuerda, la gracia es espontánea. La gracia es incondicional. Así como la misericordia, si vas a servir a la gente y vas a mostrarle misericordia, no debes escandalizarte de nadie. Jesús nunca se escandalizó de la gente. Y eso que él anduvo entre todo tipo de pecadores, los que eran, entre comillas, los peores en su tiempo, prostitutas, borrachos y corruptos. Él se juntaba con esa clase de personas. De hecho, lo acusaron de complicidad por juntarse con los corruptos, con los inmorales, con la gente que nadie quería y que todos juzgaban y manipulaban. Y con todo, él nunca se escandalizó de sus pecados. Es bueno decirlo así. La Biblia dice que debemos buscar el beneficio de la gente que nos rodea. Pero no podré hacerlo si sigo pensando mal de ellos. Así no se puede. Por eso, si tú como cristiano desprecias a cualquier persona, nunca podrás buscar su bien. Si dices ser seguidor de Jesús y que eres un hijo legítimo de Dios, entonces no puedes hacer menos a nadie. A nadie. Siempre digo que un día voy a hacer una serie que se llame Cosas que Jesús no dijo. Sería una buena serie. Cosas que Jesús no dijo. Y una de esas cosas que él no dijo fue, no tienen que amar a ese tipo de gente. Él jamás diría algo así, o algo como, te refieres a la gente de allá. No tienes que amar a esa gente. No tienes que amar a ese tipo de personas. Sus preferencias políticas apestan, su estilo de vida da asco, su visión de la moralidad no sirve. No, No tienes que amarlos porque ellos están tan, pero tan lejos de nosotros. ¿Sabes qué? Lo siento, porque si quieres ser un agente de misericordia, la Biblia dice que debes mostrársela a todos. Debes procurar su bien y dejar de querer hacerlos menos. Escucha lo que la Biblia dice en Judas capítulo 1, versos 22 y 23. Tengan compasión de los que dudan. Está bien. Yo soy ateo y tú dices, bueno, tienes dudas. Yo soy agnóstico, bien, tienes dudas, pero no voy a juzgarte. Está bien, tienes dudas. Voy a mostrarte misericordia. La Biblia nos pide tener compasión con los que dudan y luego dice, rescaten a otros arrebatándolos de las llamas del juicio, o sea, los que hacen malos juicios todo el tiempo. Y continúa, incluso a otros muéstrenle compasión por su estilo de vida o lo que sea. Y dice, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. En otras palabras, mostrar misericordia no significa perdonarlo todo y decir que todo está bien, porque hay cosas que no están bien. Si eres adicto a algo, sabes que eso no está bien. Mostrar misericordia no quiere decir, oye, voy a volverme adicto contigo. O ya vi que andas en cosas turbias, pues yo también. Está bien, no hay problema, ni que fuera para tanto. Claro que no es, pero a pesar de esto, tú sigue mostrando misericordia, porque no te corrompes con ellos, no te involucras en sus negocios. El texto dice que debes tener cuidado de no contaminarte. O sea, que hay una diferencia entre aceptar y aprobar. Jesús me acepta tal y como soy, aunque no aprueba todo lo que hago. Jesús te acepta tal y como eres, aunque no apruebe todo lo que haces. Jesús acepta a todo mundo, y eso no significa que aprueba todo lo que la gente hace. Y ahí está la diferencia. Debemos amar a la gente y aceptarla, pero eso no significa que todo lo que hago está bien, ni que todo lo que tú haces está bien, y tampoco que todo lo que ellos hacen está bien. De ninguna manera. 1 Pedro 4:8 dice, lo más importante es que sigan demostrando profundo amor unos a otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. ¿No es este texto hermoso? El amor cubre gran cantidad de pecados. ¿Te das cuenta de los dos primeros puntos? El primero dice, busca el beneficio de la gente, y el segundo, no te fijes en los pecados de la gente. En otras palabras, si hay algo en lo que debes estar atento, son sus necesidades, heridas e intereses. Y si hay algo en lo que no debes de poner tu atención, dice el texto, es sobre los pecados de la gente. El amor cubre multitud de pecados. Por eso nosotros buscamos su bienestar sin fijarnos en sus pecados. En Efesios 4:2, la Biblia dice, sean pacientes unos con otros y tolérense entre ustedes. Es decir, no insistan en las faltas de otros. Trátense de la misma forma entre ustedes, lo que significa ser misericordioso por amor. Ahora, quisiera decirte que si todos los cristianos de tu país practicaran la misericordia, tu país cambiara de la noche a la mañana. Y si todos los cristianos del mundo lo hicieran, el mundo cambiaría de la noche a la mañana. Pon mucha atención. No esperes que todos los creyentes actúen como creyentes, hasta que lo sean. Es sencillo y además es lógico. Pero es común que no lo hacemos y creemos que todo el mundo se porta como cristiano cuando no lo es. En algún momento pasará. Pero si tú quieres forzar a los que no son creyentes a actuar como creyentes, no funcionará, porque la Biblia dice que ellos no tienen el poder para cambiar. Yo no era capaz de hacer lo correcto hasta que el poder de Dios estuvo en mí. Lo intenté, quise cambiar muchas cosas en mi vida, pero no pude hasta que Cristo vino a mí. Entonces sí tuve el poder para cambiar. Pero pedirle a alguien que no es cristiano que tenga los mismos valores que un creyente, pues no tiene sentido. Primero, ellos no lo entienden, y segundo, no tienen el poder para hacerlo como tampoco lo tuve yo. Ni tú lo tuviste, hasta que Cristo vino a nuestras vidas. ¿Sabes? Es como comprar la carreta antes de tener el caballo, y por eso no tiene ningún sentido. Y hay cristianos que intentan hacer que esos valores sean obligatorios para todos. Quieren crear leyes morales y forzar a la gente a que actúe como cristianos antes que tengan el poder para hacerlo. A lo largo del libro de Romanos, se afirma que la ley no tiene poder. No tiene poder para cambiar la vida de la gente. Solo la gracia puede cambiar sus vidas. Solo la misericordia puede cambiar la vida de la gente. Pero la ley nunca ha cambiado a nadie. Podemos hacer una ley que prohíba el fanatismo, pero ¿se puede cambiar con una simple ley a un fanático? Solo Dios puede hacerlo desde adentro. Tú puedes hacer una ley, y no por eso un fanático se volverá tolerante. Simplemente no funcionará así. Entonces, no esperes que los no creyentes actúen como creyentes hasta que en verdad lo sean. Y tampoco te escandalices de los pecados de la gente si es que quieres mostrarles misericordia. Si vas a ganarlos para Cristo, debes amarlos tal y como son. Quisiera darte un buen ejemplo al respecto. Está en Mateo, capítulo 9. A propósito, Mateo, que era uno de los discípulos seguidores de Jesús, fue recaudador de impuestos. En aquellos días, esta ocupación era una de las más odiadas en el Imperio Romano, porque Roma les decía a los recaudadores, esto es lo que nosotros queremos, refiriéndose al dinero. El resto de lo que te puedas quedar, quédatelo. Y eso era extorsión, porque un recaudador podía decir, pues tú me debes tanto, y a ti no te quedaba alternativa más que pagar o ir a la cárcel. Y ese personaje le daba su parte al gobierno y se quedaba con el extra. Por tanto, no había recaudador de impuestos que no fuera corrupto, pero Jesús iba a sus fiestas. Y una de esas noches, Mateo lo invitó a cenar junto con sus compañeros recaudadores y a muchos otros, entre comillas, verdaderos pecadores. Y había unos hombres llamados los fariseos, que eran los religiosos más legalistas de aquel tiempo, que se indignaron y preguntaron, ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Sí, que eran amables, ¿verdad? Y cuando Jesús los oyó decir esto, dijo, oigan, los sanos no necesitan médico, pero los enfermos sí. Y luego añadió, ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios, pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Jesús no vino por la gente que piensa que está bien, sino por los enfermos, los que saben que están rotos por dentro y que tienen un montón de problemas. Por eso dijo, no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que se saben que son pecadores. Ahora, los religiosos fariseos, los legalistas, no pudieron entenderlo. ¿Por qué actuaba ese hombre tan extraño con los ladrones y corruptos? Siempre iba a donde lo invitaban, a donde había un montón de borrachos y glotones y todos amaban la fiesta. De hecho, lo acusaron de eso mismo, de ser amante de las fiestas. Pero a Jesús no le importaba lo que dijeran. Él miraba y escuchaba las necesidades de la gente. Por eso estaba donde había necesidad y no se escandalizaba de sus pecados. Por eso, tú, para poder ayudar a alguien, debes dejar de ofenderte y poner en práctica la misericordia.
Esto es Esperanza Diaria, el programa radial del Pastor Rick. Estás escuchando nuestra serie llamada El Milagro de la Misericordia. Si no pudiste sintonizar alguno de los programas, visita pastorrick.com y escúchalos en línea en cualquier momento. Cuando estés ahí, asegúrate de registrarte para recibir gratis por correo electrónico el devocional diario del Pastor Rick. Además, encontrarás otros excelentes recursos disponibles para ti en pastorrick.com. Cuando apoyas este ministerio con una donación financiera, te enviaremos una copia del audio completo de esta serie llamada El Milagro de la Misericordia. Recibirás el audio completo sin comerciales y lo puedes descargar totalmente gratis en formato MP3 de alta calidad. De esta manera, puedes compartir la palabra de Dios con tus amigos, familiares y compañeros de trabajo. Comunícate con nosotros para solicitar esta serie en audio llamada El Milagro de la Misericordia. Simplemente ve a pastorrick.com o llama al 949-713-5151. Nuevamente es pastorrick.com o llama al 949-713-5151. Gracias por tu apoyo. Aquí está el Pastor Rick con una reflexión final.
Muchas gracias por escucharnos hoy. Quiero que sepas que es una bendición para mí poderles enseñar cada día. Pero también quiero que sepas que como pastor me interesa mucho que encuentres una iglesia. Escuchar esta transmisión no es suficiente para tu crecimiento. Necesitas conectarte con una iglesia local, donde puedas practicar los 58 unos a otros del Nuevo Testamento. Ámense unos a otros, cuídense unos a otros, ayúdense unos a otros, anímense unos a otros y así sucesivamente. Ese es el ministerio del cuerpo al cuerpo. Y eso no es posible solo escuchando el programa. Necesitas ser parte de una familia. Gracias por escucharnos. Sintonízanos la próxima vez mientras seguimos estudiando la palabra de Dios para recibir nuestra esperanza diaria.
Sintonízanos en el próximo programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.